de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, recuperándonos de esa maravillosa canción en plan versión de David Bowie, de los hermanos Calatrava, y bueno, pues dándonos cuenta de cómo hay canciones como esta con la que uno se queda directamente sin palabras.
Abra la escotilla y salga al exterior.
Atención, controla aquí, aviador. Voy a intentar salir.
Comuníquenos cómo está de palpitaciones.
Esto supera lo de Fernando Esteso de estos otros días pasados. Claro, Esteban, buenos días. Puedes hablar, puedes decir
muy,
lo que quieras.
Muy buenos días, ¿qué tal? Yo es que adoro a David Bowie.
¿Sí?
Para mí es la voz más bonita del universo.
¿Te gusta la versión?
Pues hay que reconocer que esta es una versión mítica.
Sí.
Esto ya, bueno, pues...
Forma parte de los análisis forma, de la historia.
Claro, forma parte de los grandes momentos de la televisión. Entonces, bueno, pues... yo reconozco que me hace gracia.
Sí.
Que me parece... Sí, sí, sí. O sea, me parece... Porque esta canción de David Bowie, que pertenece a esas canciones, a ese género que se creó allá por los años 70, 80, que hablaba mucho de temas espaciales. Yo no sé por qué ocurrió eso en el glam, en la época... en la que David Bowie, bueno, pues compuso esta canción, se hablaba mucho de temas espaciales y tiene una trascendencia y una filosofía, una profundidad que los hermanos Calatrava pues descompusieron totalmente.
¡Tiene que la perdiendo!
¡Siga informando!
¡Allá arriba de una luz pequeñita! ¡Es el planeta Dulce! Está el precio del azúcar clavado al lado. Mucho más alto veo el precio del aceite. Pero muy lejos, hermoso.
No te mueras, no te mueras. Que no se trata de eso.
Que me ha dado tos.
Ya,
pero
ya
no tiene
sé.
Nada que ver con la versión.
No, nada que ver. Tiene que ver con otros asuntos y con todo aquello que va a ir sucediendo en este programa. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde entramos en nuestro Ecuador.
...101.3 y 106 FM.
¿Qué es lo que sucede con esto de que tengamos desde esta semana una horita más de programa, que estemos desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde con todos vosotros en esta sintonía, el 101.3, el 106 de la FM? Y por eso, pues de alguna manera, oye, pues a esta hora bien viene hacer un nuevo sumario de todo lo que nos queda por delante, porque hay todavía mucho que hacer en este Madrid en el que vivimos. Enseguida nos vamos a acercar a esa, bueno, pues exposición, diríamos, de la que hemos hablado con los clics de Playmobil. Os lo hemos anunciado a las 10 de la mañana, pero antes os vamos a ir anunciando esos otros asuntos que también van a tener que ver con esta tercera hora ya de programa, porque yo sé que Carmen tiene ahí guardado como un as en la manga un mercadillo de objetos reciclados y de segunda mano.
Sí, pero quiero que sepas antes de decirte
sí,
esto,
dime.
Que me voy a poner esta canción de los Calatrava en el móvil.
Cada vez que te llamen la vamos a escuchar.
Soy fan de los Calatrava, sí.
Capaz eres.
Me ha encantado,
vale.
Me ha encantado. Yo me la voy a poner en el móvil.
Bueno, venga, tendrás que ir a buscarla, no sé dónde. A lo mejor la encontramos en este mercadillo, porque de segunda mano, oye, seguro que es incluso... Esto tuvo que sonar en cinta de cassette.
Fíjate.
Cuidado. Que la cinta de cassette a partir del lunes va a dar mucho que hablar en este Hoy en Madrid, ¿eh?
Pues mira, no sé si cintas de cassette, pero desde luego que vamos a encontrar de todo, muy bueno un apaño. Además, en el mercadillo de reciclaje y segunda mano, el Rave Market, que es además mucho más que un mercadillo. Primero, que es una ayuda para pasar esto de la cuesta de enero.
Vale.
Segundo, que además, aunque alguna vez vuelvan las vacas gordas, que no se sabe, pero en fin...
Volverán.
Confiamos
en ello.
Volverán como las oscuras golondrinas. La cosa es que no estaría de más que ya adquiriéramos esta cultura de aprovechar bien los recursos, de aprovechar la ropa, de no tirar cosas que valen, ¿no? Uh-huh. O sea, que eso siempre está bien. Bueno, pues vamos a hablar del Rave Market, que estará el domingo en la tabacalera de Lavapiés, en la calle Embajadores número 53, pero que es mucho más que un mercadillo, hay muchas cosas.
Bueno, pues vamos a visitar ese lugar de nuestro Madrid, pero también vamos a tener que ir buscando huequecito para acercarnos al Zoo Aquarium de Madrid.
Hombre, pues sí, porque tenemos que ver el nuevo habitante, el nuevo inquilino del zoo. ¿Dónde está? Pues está en la zona que tienen de la pradera australiana, y es un bicho precioso, o sea, es una cosita... ¿Es un wallaby? Es una cosa
parecida. Es un wallaby, pero ¿qué es
wallaby?
Wallaby.
Bueno, pues un wallaby.
Es un wallaby.
Pues un wallaby, pero no es un wallaby cualquiera, cuidado. Es un wallaby de pies dorados.
Me da igual.
¿Qué tiene apellido?
¿Es un wallaby? ¿Es un cangurito?
Claro. Un cangurito,
pues un wallaby.
Ahora ya
me aclaro. Es un canguro chiquitito, es más pequeño que los canguros. Y este se caracteriza porque, bueno, pues ya lo hemos dicho, porque tiene los pies dorados.
Ah.
Y la cola anillada.
Mira qué mono.
Y mucho cuidado,
guapo,
porque es una especie en peligro de extinción, y la adquisición de este ejemplar pues entra dentro de la política del Zoo de Madrid, de su programa de conservación de especies y protección de especies en peligro de extinción.
¡Ay, qué bien! Y vamos a saber cómo se ha adaptado.
Claro.
Y qué come y cómo vive y todas esas cosas.
Sí, él llegó ayer y nos van a contar cómo se ha adaptado, cómo le han recibido los demás, cómo, o sea, las demás especies, cómo se ha integrado en ese hábitat, si le podemos ver ya.
Vamos a saber cómo es él y a qué dedica el tiempo libre.
De momento sabemos la canción emblemática.
Sabemos el nombre.
Que escuchamos en cinta.
¿Cómo se llama?
Un nombre precioso, Elori.
Elori.
Elori. ¿Y es chico?
Pues yo creo que con ese nombre es chica, pero es una de las preguntas que tengo yo aquí apuntadas para hacer.
¿A mí Elori me suena a nombre de chico?
¿Sí?
No ¿soy
sé.
La única?
A mí me suena chica. Elori, no sé.
¿Le suena a nombre de chico? Lo preguntaremos.
A mí me suena también más femenino, sí, que masculino, pero no sé.
No sé, nombre de niña, ¿no? Elori, recoge las muñecas, que las has dejado tiradas.
Elori... Súbete a la bici, también vale.
Bueno, pero a la bici
el
no puedes.
Bueno, ya, pero... Hombre,
cualquiera.
Es que, no, porque no se puede subir, pero me refiero. A las muñecas también pueden jugar los chicos si quieren, y además tienen sus Hyper
también
Max,
es
sus
verdad.
Clicks,
también
y esas
es
cosas. Y luego nos ponemos así...
Que hay wallabies ya en el zoo, pero sí, de pies dorados.
De pies dorados no.
No. Bueno, pues este de pies dorados se va a convertir en protagonista de este Hoy en Madrid, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, todavía dos horitas que tenemos por delante. ¿Qué va a pasar también en este programa relacionado pues con la música en este caso?
Pues con la música y con títulos enormes de la historia de la música clásica: Il Trovatore, La Traviata y Rigoletto. ¿Qué tienen en común? Pues uno de los autores emblemáticos de la ópera, como es Giuseppe Verdi, del que se está celebrando el segundo bicentenario de su nacimiento.
Uh-huh.
Justamente este año 2013,
¿sí?
Hace 200 del nacimiento pues de uno de los nombres indispensables de la ópera, y por eso se van a representar estos tres títulos en el nuevo Teatro Alcalá. Y vamos a tener pues con nosotros a la compañía que se va a encargar de hacer este homenaje, una compañía que ya ha estado en alguna ocasión aquí en el programa y que tiene una vocación también de devolver al público general lo que era suyo, la ópera, un género popular en su día, pero que pues con el tiempo se ha convertido un poco en elitista, y se trata de poder reencontrarnos con estos grandes títulos de la ópera.
Bueno, pues Rigoletto, que también...
Esto suena mucho más...
Esto es La Traviata.
La Traviata.
Esto es La Traviata, el brindis...
Esto es mucho más fino que lo de los Calatrava. ¿Eh?
Pero sí, Il Trovatore, La Traviata y Rigoletto son los tres los que van a sonar. Pero este en concreto es el famoso brindis, el Liviamo, de La Traviata.
Cierto es, pues brindemos poquito a poco con todos los que estáis ahí al otro lado escuchando esta sintonía. Todavía nos quedan cositas que contaros, y Clara no nos ha dicho, pero te lo dejo para que te lo vayas pensando, esa película.
La tengo.
No, guárdatela.
¿Me la guardo?
Guárdatela.
Bueno.
A la una.
Es que me ha costado, ¿eh?
Ahora me pico.
Llevo toda la mañana pensando cuál
pero
es
si
la
no
peor,
pasa
cuál
nada.
Es la peor.
Pero
y
si
al
lo vas
final
a contar,
he elegido
le vamos
una.
A dar emoción.
Vale, he elegido una, me ha costado, te digo, porque yo soy muy crítica con el cine.
Y tenía mucho donde elegir.
Sí, de esas espectadoras insoportables. No, hay mucha gente que ya no quiere ir al cine conmigo porque salgo de la película muchas veces criticando.
Bueno, pues sobre la 1:20 aproximadamente, fijaros, 1:20, 1:25, Clara Esteban, la más crítica en esto del cine, nos dirá cuál es su película más cutre. ¿Vale?
Una de las más, una de las más, que tengo muchas.
Los que queráis seguir haciendo contribuciones, 915128400, también nuestro facebook.com/hoyenmadrid o @hoyenmadrid, si preferís, Twitter.
Southern men, the thunders mutter, northern flags and south winds flutter to arms.
¡Ay! Me gusta esta música con la que haceros muchas preguntas. Preguntas que dicen, por ejemplo, aquello de... ¿Qué nos estás escuchando? ¿Tenías un Madelman cuando eras pequeño? ¿Tenías un Scalestric, un Hyperman? ¿Tenías, como es mi caso, una Nancy? ¿Te gustaban los coches eléctricos, los soldaditos de plomo o esos pequeños muñequitos articulados que todavía siguen triunfando como son los Playmobil? Pues apunta, porque si te gusta todo esto, tienes una cita mañana sábado 19 en la segunda edición del Toy Market Madrid.
Van a estar además en el centro de un Experience en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón. Esto es mucho más sencillo si decimos enfrente de Kinépolis. ¿Vale?
También es verdad.
Bueno, pues ahí va a haber más de 30 expositores que ofrecerán a todos los que vayan la posibilidad de además adquirir estos juguetes, bueno, pues los que quizá jugaron en su infancia y que el paso del tiempo ha hecho desaparecer. Bueno, pues del todo no han desaparecido. Y es una ocasión también para disfrutar, por ejemplo, de algo que tiene que ver mucho con esta música que estamos escuchando, ¿no? Es un gran diorama que se ha preparado con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de la Guerra de Secesión, que se celebra este año, la Guerra Civil Americana, y van a recrear, bueno, ya está recreada allí una de sus batallas más famosas con nada más y nada menos que 6.000 figuritas de Playmobil.
¡Qué barbaridad!
Con sus caballos, con sus cañones, las carretas, los trenes, todo, en unos 100 metros cuadrados. O sea, solamente por ver esto es que ya merece la pena.
No le falta detalle. De hecho, es el diorama más grande por número de figuras y por superficie, lo decíamos, 100 metros cuadrados, que esto es más que un piso de término medio.
Más que el mío.
Miguel Siles, presidente de la Asociación Madrileña de Clics, AmiClics, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Pero, ¿cómo se organiza a 6.000 muñequitos de Playmobil en 100 metros cuadrados?
Bueno, pues primero con mucha paciencia y después con muchas manos, porque son 14 personas las que han estado participando en colocar y ordenar esto. Son de 9 coleccionistas y ha habido 14 personas colaborando y sobre todo mucha paciencia. Son casi 2 semanas, vamos, 2 semanas, pues faltan un par de días para las 2 semanas montando este macro diorama, que como decía, es el más grande que se ha hecho nunca en Madrid hasta la fecha.
Y además un trabajo complicado, ¿no? Porque los Playmobil luego tienen tendencia, una vez que lo has colocado todo, se caen.
Bueno, no, pero eso tiene un remedio, que esta masilla adhesiva que se utiliza para pegar carteles y tal, que la llevan puesta en los pies, porque si no, lo del efecto dominó, efectivamente, las formaciones de soldados se caerían, cayéndose uno, se caerían todos.
Claro, pues me voy a apuntar ese truco, porque yo pongo el Belén todos los años con muñequitos de Playmobil y me paso todas las Navidades colocándolos.
Pues bueno, pues simplemente una bolita pequeña en el talón de cada pie y verás como no te dan el más mínimo problema.
Apuntando. Oye, mira, hay que ir apuntando los trucos de los que saben, porque siempre nos vienen bien también para hacer en casa. Lo decíamos, 6.000 figuras, 14 personas que han colaborado y prácticamente 2 semanas que habéis tardado en tenerlo todo listo y preparado. Intuyo que un primer boceto habría de la organización y de cómo queríais situarlo todo.
Bueno, esto empezó a gestarse hace 6 meses, en el proyecto de uno de los compañeros, que dijo, a mí me gustaría, yo he soñado con hacer un gran diorama de la Guerra de Secesión, precisamente la batalla de Chancellorsville, que es la que representamos, de la que se celebra este año el 150 aniversario. Fue una victoria del sur, en la que Lincoln, precisamente película que se estrena hoy, se deprimió muchísimo y pensó que bueno, que esto era el final de todo y que qué iba a pensar la gente, una derrota más del norte, ¿no? A los pocos meses tuvieron 2 victorias consecutivas, que fue la batalla de Gettysburg y la de Vicksburg, y cambió el signo de la guerra. Pero en este momento, vamos, prácticamente pudieron aniquilar el ejército del norte y presentarse en las puertas de Washington por poco.
Y yo no sé si se puede calcular de alguna manera el valor de semejante montaje.
Bueno, el valor de semejante montaje, si es el valor emocional, el valor sentimental que para nosotros tiene, es incalculable. Hay que ponerle un valor material cuando se hacen los seguros, y ahora mismo pues está asegurado en casi 25.000 euros lo que hay allí expuesto.
¿Y de dónde vienen las figuras?
Bueno, la figura nació en los años 73-74, cuando la crisis del petróleo, la fábrica fabricaba el hula hoop, aquel aro, y dejó de ser rentable por la subida de precios. Así que se plantearon hacer otra cosa, y un diseñador, Hans Beck, de Nuremberg, de esta fábrica, decidió hacer un muñeco que cogiera en la mano de un niño, ¿no?, de 7 centímetros y medio, y articulado. Que se le podían quitar y poner complemento y convertirlo en diferentes personajes. Este fue el origen de los Playboy, que ya lleva 35 años en el mercado. A España llegaron primero con la marca famosa, con Famóvil, sí. En los años 75-76, y empezaron a popularizarse, y hasta la fecha se siguen vendiendo y se siguen. Ahora mismo daban la encuesta que era el juguete más solicitado por los niños españoles el año pasado, ¿no?
Estos Reyes, sin ir más lejos, ha habido muchos objetos relacionados con estos Playmobil que, oye, los Reyes se las han visto y se las han deseado para conseguir encontrarlos y que sus niños los tuvieran tal y como habían pedido en su carta. Y es que es lo que tiene este muñeco, ¿no? Que da igual los años que pasen, que sabe envejecer muy bien porque se va adaptando a los cambios y sigue siendo de los favoritos de los peques, y encima, ahora con el plus de que los que tenemos unos años también seguimos emocionándonos cuando los vemos.
Este es un tema muy interesante porque precisamente une generaciones. Los padres y los hijos han jugado con lo mismo, y ahora el padre vuelve a jugar, o la madre con los niños, aquello que jugaba en su infancia. Además está asociado, para el mejor recuerdo de todos, que es de su infancia. Yo tenía el barco pirata, yo tenía el fuerte de Playmobil, que están en el imaginario de todos, como otros juguetes, pero vamos, concretamente en el caso de Playmobil estos dos elementos. Esto pone a jugar a dos generaciones a la misma cosa, ¿no? En mis tiempos yo jugaba algo que le suena al niño a chino, ¿no? Ahora, esto por un lado, y por otro lado, que siguen manteniendo esa permanente sonrisa, que en tiempos además adversos como los que vivimos siempre es interesante.
Sí, que nos viene muy bien. Además es que Playmobil los hay de todo lo que quieras. Hay romanos, hay soldados, hay gladiadores, hay vaqueros, hay princesas.
Hay ladrones destrozando cajas fuertes, que este es el último que yo he visto y que me ha impactado.
Sí, hay... las series se van actualizando, van saliendo lo mismo series históricas que series futuristas, tanto del espacio como la de agentes secretos, ¿verdad? Y la verdad es que lo van actualizando constantemente, y esto, lo que acabo de comentar, que es un juguete que ha envejecido magníficamente bien y sigue teniendo el mismo tirón que cuando salió.
Son fantásticos los Playmobil, pero no son los únicos juguetes bonitos y juguetes que, bueno, de que se pueden disfrutar simplemente viéndolos si vamos a ese mercadillo. ¿Qué otros juguetes vamos a encontrar?
Bueno, allí hay prácticamente de todo, ¿eh? Los juguetes tan míticos dentro de marques como Playmobil, está Scalestri o están las Nancy, ¿no? Que son también, están en el imaginario de muchas generaciones, ¿no?
Bueno, ¿qué me vas a decir? Si es que a Belén le ha cambiado la cara cuando las has nombrado.
A ver... ¿Qué voy a decir yo de las Nancys? Sí, era mi muñeca favorita.
Así es, y además se sigue vendiendo, se sigue editando. También hay asociaciones de coleccionistas, lo mismo que nosotros somos, ¿sí?, asociación de coleccionistas de Clip, pues lo hay de Nancy.
Claro,
y
pero
se siguen vendiendo y
con
siguen...
el tema de las Nancys, Miguel, ha pasado algo diferente a con el tema de los Playmobil. Y es que la Nancy, es verdad que se sigue sacando a día de hoy, pero es una Nancy totalmente diferente a la Nancy con las que jugamos, las que tenemos ya una edad. Sí que ha dado ese cambio, y por eso quizás mostramos un poquito de rechazo los que nos criamos con la Nancy tradicional. Sí. Es algo que no ha sucedido, como decíamos, con los Playmobil, porque sí que han mantenido más su esencia, han ido mejorando, pero hay ciertos gestos, como por ejemplo decías, la sonrisa, que sí que los ha conservado. Es más, el mismo muñeco.
Sí, es cierto que se mantienen mucho más fieles a su esencia. Esto hace que sigamos identificándonos con el juguete que teníamos de pequeño, y es el mismo que hay hoy, aunque ahora tenga unas botas o unas manos articuladas que entonces no existían, pero prácticamente se mantienen muy fieles. Muchas veces cuando alguien ha demandado un cambio más drástico y tal, desde luego la fábrica y los diseñadores se han negado, creo que con buen criterio, sí, precisamente por lo que comentan, ¿no? Que no es tan revolucionario ni tan distinto, simplemente conserva el nombre de aquello a lo que jugábamos, sino que sigue siendo el mismo que teníamos.
Y las 6.000 figuras que dan forma a esta guerra civil americana, estas específicas, ¿de dónde han salido? ¿De quiénes son? No me digas que las 6.000 pertenecen a los 14 que habéis estado montando, porque me da algo.
No, las 6.000 no pertenecen a los 14, las 6.000 pertenecen a 9 de los
14. ¿A 9?
A 9 de los 14. Piensa que, por ejemplo, yo, digo, porque me conozco los números, no porque
¿sí?
yo sea matar. Yo aporto 2.200 entre el ejército del sur y del norte, ¿no?
¿Y cuántos?
Digo, 2.200 soldados, más caballos, más cañones, más el resto de parafernalia, ¿no?
Accesorios. En total, Miguel, ¿cuántos Playmobil tienes tú en tu casa, aparte de eso?
Pues, o sea, yo tengo en torno a los 6.000. De esta colección tengo estos, pero bueno, después colecciono victoriano, colecciono piratas y soldados de época, y colecciono también medieval. Entonces son las cuatro cosas que hago, y entre todo pues son 6.000. Son 34 años coleccionando, ¿eh?
Y no está mal. Una curiosidad, ¿y en casa los tienes en dioramas? ¿Cómo los tienes?
No, si los tuviera en diorama, viviría en el Palacio de Oriente. Como no tengo esa suerte, pues los tengo en una habitación, almacenado en cajas de estas de plástico transparente, para que se sepa lo que hay dentro y tal, y además porque se aprovecha muy bien el espacio, y tengo la habitación con las cuatro paredes, del suelo al techo, perfectamente ordenadito y almacenado.
Supongo
bueno,
que con...
hay alguno más suelto por la casa, pero
claro,
sí.
Pero más o menos así organizados. Y supongo que con los tuyos no juega nadie.
No, no. No, no, no he jugado ni yo.
Ni tú.
Ahora juego montando los dioramas, pero claro, a mí me cogió ya crecidito el boom de Playmobil. Yo ya estudiaba primero de Derecho en la Universidad de Granada cuando compré el primero. Por tanto, lo he coleccionado siempre, y como les tengo este cariño, pues en fin, nunca he dejado jugar a nadie. De hecho, tengo dos hijas que se sentaban y me decían, papito, saca tus pinipones, que es como ella, y vamos a verte jugar. Y se sentaban a verme jugar. Jamás hicieron por tocar los que cara no me verían. Ahora las cosas son distintas. Quiero decir que ahora mi hija Marta, que estudia aquí en Madrid, pues se viene conmigo a montar, y es mi ayudante y le encanta, y bueno, ya monta sus propios dioramas también y tiene su pequeña colección, pero bueno, me ayuda, y en estas dos semanas pues ha estado viniendo prácticamente todos los días, que no tenía clases los fines de semana y tal, se ha venido conmigo a ayudarme a montar, a poner las bolitas de Blutaga, porque esto no es tan fácil, o sea que...
No,
poner la bolita de Blutaga, colocarle el fusil en el sitio, la postura que quieres que tenga, y irlos colocando, una vez montados los escenarios, irlos colocando cada uno en su sitio. La verdad es que es laborioso.
Pero y la preciosidad, y el haber hecho bien las cosas, y el orgullo que uno tiene que sentir de ver a todos sus soldaditos,
vamos,
ahí puestos.
Eso es incontable, ¿no? O sea, eso no hay palabras para describirlo. Además, impresiona por la magnitud que esto tiene. La verdad es que llama muchísimo la atención, y por los detalles, que no es solo poner muchos miles de muñecos en formación, sino que están haciendo algo, están contando una historia, tienen un fin educativo, que es explicar qué sucedió en esta batalla, cuáles fueron las tres acciones fundamentales que se desarrollaron y por qué ganó el ejército del sur, ¿no? Y esto lo están contando, y están los hospitales de campaña, tanto del norte como del sur, tratando a los heridos, están los caídos, los muertos, los que están disparando, los que están comiendo, aquellos que han sorprendido en cualquier otra cosa. En fin, todas estas pequeñas historias que se van contando y que a las que hay que dedicarle mucho tiempo para verlo, o sea, porque,
¿sí?,
porque es muy grande el diorama y tiene un montón de pequeñas historietas.
6.000 figuras, 10 metros cuadrados, que se dice pronto.
Sí.
La entrada es gratuita, lo podemos ver mañana aquí en la Ciudad de la Imagen, en el centro de Unexperience, que está justo frente a los cines Kinépolis, como decíamos, entrada gratuita, mañana de 2 de la tarde a 9 de la noche, solo un día.
No.
Ajá.
No. Mañana es la inauguración.
Inauguración.
Y lo que se celebra es este mercado del juguete en ese horario. Ahora, esto se podrá estar viendo, porque claro, después del esfuerzo...
Por eso lo decía yo.
Los patrocinadores, el dinero que han invertido en poner esto en funcionamiento, pues nosotros no cobramos nada, pero claro, nos tienen que dar las instalaciones, los medios, hay que poner la seguridad, las protecciones para el de va a estar casi dos meses.
Ajá.
Va a estar casi
eso es otra
meses,
cosa.
Y se va a poder visitar pues a diario, entre 10-12 de la mañana hasta las 10-12 de la noche, sin problema.
Bueno, mañana la inauguración,
sí.
Por tanto, que todo vaya muy bien, porque así escuchado es una maravilla, así que yo me imagino que verlo tiene que ser un primor. Miguel Siles, presidente de la Asociación Madrileña de Clics, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer, hasta luego.
Un placer,
adiós.
Adiós
a todos.
www.ondamadrid.es
101.3 y 106 FM.
Pues mira, un día de estos, cuando salgamos del trabajo, como nos pilla cerquita, paso directa para disfrutar de ese gran diorama sobre la guerra civil americana. Qué maravilla, realizado con los clics de Playmobil. En fin, de un mercadillo a otro que nos vamos a ir, conviene apuntar y tener en cuenta este, porque tiene que ver con la economía, sobre todo cuando el momento económico no es demasiado óptimo, y sobre todo en este mes, el de enero, que lo de la cuesta se va notando y cada vez más es muy empinada, así que tomad nota. Nos vamos a acercar al Rave Market, que es un mercadillo de reciclaje y de segunda mano, pero también mucho más.
Está en la Tabacalera de Lavapiés, en la calle Embajadores número 53, y la idea es promover el reciclaje y el intercambio de bienes de segunda mano, de bienes que ya no queremos, pero que están en buen uso, que se pueden aprovechar de otra manera o quizá lo pueden ser aprovechados además por otra persona. Porque, como dicen la gente del Rave Market, tus cosas merecen una segunda oportunidad.
Pues esa segunda oportunidad la tienen el domingo, día 20, este domingo, en el mercadillo de reciclaje y segunda mano, del que vamos a conocer más detalles con la ayuda de Lara Díez, responsable del mercadillo. Muy buenos días, Lara, bienvenida.
Buenos días, Belén, Carmen.
Siempre puede haber una segunda oportunidad, pues para objetos, para cosas que a lo mejor tenemos en casa y que realmente están en buen estado, pero llevan tanto tiempo guardadas en un armario que es que ni nos acordábamos de ellas.
Eso es un poco el concepto de nuestro mercadillo. Las segundas partes, bueno, siempre fueron buenas. Y nosotros creemos que la vida de un producto no termina cuando tú solo dejas de necesitarlo. Pues ir en el mercado siendo útil para otras personas que lo pueden sacar partido.
Que una cosa muy buena ahora, que es la cuesta de enero, y además estamos un poquillo escasos de la cosa del dinero, pero que también es un buen hábito para que ya adquiramos para siempre, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Nosotros, bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro con la que intentamos pues fomentar la segunda mano y el reciclaje. Y sobre todo la reutilización de los artículos, porque bueno, creemos que además Madrid es una ciudad que siempre ha estado muy enfocada a la cultura de segunda mano, con mercadillos como El Rastro, pero quizá ahora no tiene tanta fuerza como la tenía antiguamente, y creemos que es un momento muy bueno para que esto vuelva a reimpulsarse.
¿Y qué tipo de objetos o qué cosas podemos encontrar? ¿Ropa, qué más?
Pues mira, objetos de todo tipo. La convocatoria es abierta a todo el mundo, es decir, son mercadillos de participación ciudadana. Uh-huh. Todo el mundo puede participar. De hecho, todo el mundo tiene muchas cosas en casa, porque siempre tenemos un poco de Diógenes almacenado en nuestros armarios, cosas que no utilizamos, que decimos, bueno, si es que realmente las quiero tirar, pero si en vez de tirarlas puedo venderlas, puedo intercambiarlas y sacarme un dinerillo con ello, pues es una ayuda económica que me viene estupendamente. Entonces está suponiendo un poco una forma de autoempleo para la gente. Y pues artículos de todo tipo. Hombre, la ropa es muy común porque quizá tenemos unos hábitos de consumo en cuanto a ropa desmedidos, pero puedes encontrar cosas para el hogar, bicicletas, CDs, música, vamos, todo tipo de artículos de coleccionismo, antigüedades, de todo.
¿Y qué hacemos para participar? Miramos en casa, vemos qué tenemos, qué no utilizamos, y luego, ¿qué hacemos? ¿Hay que inscribirse?
Claro, nosotros abrimos la convocatoria a través de nuestra página web, rabemarket.es, y todo el mundo que quiera participar, pues simplemente tiene que meterse en la web. Tenemos un apartado que es un formulario, rellenar el formulario y ya está. Sencillo, nos llega a nosotros, hacemos una selección pues en base a los artículos, siempre intentamos hacer un filtro para que todo esté en buen estado, para que sea un mercadillo un poco que haya una diversidad de artículos, que no todo el mundo venda lo mismo, y bueno, hacemos una selección y enseguida contestamos a las personas que van a participar, y así de sencillo.
Claro, supongo que para la edición de este domingo ya tendréis hecha esa selección, ¿no?
Sí, normalmente hacemos la selección con un par de semanas previas al evento, así que sí, la gente que es participante ya está al tanto, ya lo tiene todo preparado para el domingo estar todos allí.
Pero todos aquellos que nos estén escuchando pueden, oye, pues echar un vistazo a aquellos objetos, como decíamos, siempre en buen estado, que tengan en casa, que ya sepan que no los van a utilizar o que no les interesan, bueno, pues para decirlo a través de vuestra web, ravemarket.es, ravemarket.es, y, bueno, pues participar en futuras ediciones que se hagan de este mercadillo de reciclaje y segunda mano que se lleva a cabo en la Tabacalera de Lavapiés, en la calle Embajadores número 53.
Perfecto. todo el mundo, aunque esta convocatoria ya está cubierta, todo el mundo puede participar en futuras convocatorias. A través de Facebook solemos anunciar bastante, solemos hacer sorteos para que la gente un poco esté al tanto de cuándo vamos a hacer futuras convocatorias, o Twitter, @rabemarket. Y nada, os invito a todos a que lo conozcáis, veáis la web e intentéis participar, porque realmente todo el mundo tiene cosas en casa, sí, que no necesita. Uh-huh. Y muchas veces, aunque a lo mejor no tengas mucha cantidad como para montar un puesto, pero te puedes juntar con otra persona, con amigos, familiares, y a su vez pues pasas un domingo en la Latina en Madrid, porque realmente Rave Market es más que un mercadillo, es un evento donde tenemos música en directo, sorteos, cervecita, o sea, es una forma más que un mercadillo, es como una forma de ocio en la que pasar un domingo madrileño en la Latina.
¿Y tenéis hasta un catálogo propio?
Sí, bueno, vamos haciendo catálogos porque como la ropa es algo tan común y es algo a su vez muy demandado, pues vamos haciendo catálogos de ropa de segunda mano para que la gente pues pueda desde nuestra web echar un ojo de los artículos que puede encontrar luego en las convocatorias. Y a su vez tenemos un estilista que va por el mercadillo, selecciona las prendas un poquito más tendencia y hace un look de cada convocatoria que lo publicamos en la web para que todo el mundo lo vea y pueda conocerlo.
Mira, vamos, que es casi ya, bueno, toda una comunidad, ¿no?, que se articula en torno a Rave Market a través de esa, focalizada en esa página de Facebook que nos comentabas, pero esto ya es toda una comunidad de personas interesadas en estos temas, en un intercambio, ¿no?
Sí, empezamos quizá con el tema de la segunda mano, que es nuestro objetivo principal, pero nos encontramos que no solo las cosas merecen una segunda oportunidad, sino que también las personas. Sí. Y entonces, igual que los DJs o la música en directo que tenemos, son personas que quieren mostrarnos su arte y nos contactan con nosotros para participar, pues también tenemos algunos servicios que quieren darse a conocer, hacer un intercambio. En la pasada edición, por ejemplo, tuvimos un servicio, una costurera que tenía un puesto donde tú podías adquirir productos en otros puestos y luego ir al suyo a hacer algunos arreglos.
Sí.
Hemos tenido servicio de peluquería, todo, claro, enfocado al low cost y a una nueva forma de consumo, que es lo que intentamos promover.
Y me imagino, además, que cada vez más personas, ¿no?, estarán interesadas en participar en eventos de este tipo, también un poco para frenar, ¿no?, esa parte consumista que todos llevamos dentro y que yo creo que no somos conscientes ni siquiera de ella.
Sí, la verdad es que estamos teniendo muchísimo éxito y sí, quizá no es frenar, porque yo creo, lo que veo es que...
¿Controlarla?
Sí, o es dar una alternativa, como uh-huh. una... Dar como el ciclo de consumo, o sea, el ciclo de consumo tenía que tener una parte de salida, tenía que tener una salida, no puede ser solo comprar y acumular. Tenía que existir una forma en la que todo eso acumulado tuviera una salida para que el ciclo siga funcionando. Entonces nosotros es un poco lo que ofrecemos, esa salida de todas las cosas que tienes en casa, que ya no necesitas, que ya no utilizas, que te están ocupando el hogar, pues sácalas, sácate un dinerillo con ello y oye, te viene estupendo para pasar el mes y así pues vuelve un poco el ciclo a funcionar.
¿Qué características tienen que tener los productos que llevemos? Bueno, supongo que en buen estado, ¿alguna cosa más o qué pedís?
Pues los requisitos principales es la segunda mano, o puede ser artesanía de reciclaje. ¿Qué significa? Pues hay mucha gente que hace creaciones a través de productos reciclados. Pues no sé, tenemos gente que hace creaciones con vinilos, sí, con el material de los vinilos, y hace auténticas obras de arte, o incluso material de goma, de bicicletas. La verdad que la gente es muy creativa y hace cosas muy interesantes y bueno, pues también van un poco en nuestra línea de la reutilización y un poco del reciclaje.
Oye, hay un dato también llamativo, al menos a mí me ha llamado la atención, que el mercadillo lo podemos llevar, si se puede, a un entorno cercano a nosotros. Se lo digo porque dais esa opción, ¿no?, de preguntarle a la gente si conoce algún sitio donde le gustaría llevar su mercadillo y así poder desempeñar esa labor, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros empezamos como un movimiento que intentábamos ir por los diferentes barrios de Madrid fomentando esta cultura de segunda mano. Porque, bueno, creemos que quizá en el centro de Madrid es algo que ya se conoce desde hace mucho más tiempo, pero que si te sales un poquito de una zona muy concreta del centro, la gente, la segunda mano todavía como que no la entiende. Entonces, nuestro objetivo era movernos por los diferentes barrios de Madrid para acercar esta cultura a la gente del barrio. Y, bueno, hemos hecho mercadillo ellos en muchísimas zonas, desde Vallecas, Aluche, hemos estado en el barrio del Pilar, en Ventas, y bueno, ahora estamos en la Tabacalera, ahí en el barrio de La Latina, en Embajadores, pero nos seguimos moviendo y queremos seguir moviéndonos, aunque tenemos cierta regularidad en este espacio, porque es un espacio muy, muy amplio, y claro, ya tenemos muchísimas peticiones, pero seguimos abiertos a cualquier persona que pueda conocer espacios en su barrio o que crea que puede ser interesante en algunas zonas que ellos conozcan, a que nos las ofrezcan y, por supuesto, lo tendremos en cuenta.
Bueno, toda la información la encontráis en esa web, www.rademarket.es, porque de verdad es un poco lo que decíamos, ¿no? Vais ampliando, vais buscando más opciones y la ayuda de todas las personas que nos están escuchando con sus opiniones son siempre importantes. Ayuda porque van a vender determinados objetos que ellos tienen en casa, ayuda porque pueden decir un lugar donde se puede celebrar ese mercadillo o porque quieren ofrecer sus servicios o su música, que también se puede. Así que yo recomiendo que echéis un vistacito a esa web y, por supuesto, que mañana os paséis, el domingo, os paséis por la Tabacalera de Lavapiés, calle Embajadores 53, de 12 de la mañana a 9 de la noche, porque se va a estar desarrollando la nueva edición de este mercadillo de reciclaje y segunda mano, y seguro que encontramos algo que necesitamos, que nos hace falta o que nos ha gustado. Sin más, Lara Díez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotras y enhorabuena por el programa.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Mira, yo me voy a acercar, pero también me voy a plantear lo de ofrecerles las cositas que tengo guardadas.
Pues sí, yo creo que, mira, este fin de semana ya voy a aprovechar y voy a hacer repaso de armarios.
Mandamos un mail, contamos lo que tenemos y ya nos dicen si podemos participar como vendedores, en ese caso, en una nueva edición del Mercadillo. Seguimos en la sintonía de Onda Madrid. Hemos recorrido parte de nuestra comunidad con actividades para nuestro tiempo libre, para nuestro ocio. Nos queda una más relacionada con la música.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Recién estrenado, 2013, os tenemos que contar que se celebra el bicentenario del nacimiento de Giuseppe Verdi, uno de los grandes nombres propios de la música, que en estos días va a tener además su homenaje en el nuevo Teatro Alcalá. Lo va a hacer Clara con tres títulos de estos que consideramos imprescindibles.
Desde luego, sin lugar a dudas, Il Trovatore, La Traviata y Rigoletto, que llegan de la mano de la compañía Estudio Lírico, porque Verdi fue un compositor muy popular en su época, de enorme éxito, cuyas arias podríamos decir que se cantaban en la calle, como hoy día se hace con los números uno que suenan en la Radio Fórmula, y esta compañía tiene precisamente esa intención.
La de devolver esta música al público más amplio, hacerla asequible, que puedan disfrutarla los que ya son amantes de este género lírico, pero también quienes quieran acercarse a ella por primera vez.
Con tres grandes historias, además, con ingredientes muy atractivos, música interpretada en directo por la Orquesta Filarmónica Mediterránea y grandes voces de primer nivel. Además, bueno, pues alguna de ellas nos visita hoy para hablarnos de este gran homenaje a Verdi. Vamos a saludar ya a nuestro invitado, Carlos Andrade. Estamos esperando a Graciela Armendáriz, que bueno, pues la tenemos
se
un poco perdida por Madrid, pero yo creo que llegará a tiempo, pues por lo menos para saludar. Carlos, ¿qué significa? Bueno, buenas tardes,
buenas
gracias
tardes.
Por venir.
Hola.
Ante todo.
Un placer estar
y
aquí.
¿Y qué significa Verdi para... Bueno, pues un barítono, como es tu caso, alguien que vive de la ópera y yo creo que un poco para la ópera.
Efectivamente. Bueno, Verdi es algo así como, y permitirme por favor la expresión, es algo como Dios para los barítonos. Es el compositor que ha escrito las páginas más interesantes desde el punto de vista psicológico y musical para las voces baritonales, ¿no? Se dice, y bueno, se sabe hoy día gracias a la correspondencia que Verdi mantenía con sus libretistas y con sus amigos y con la gente con la que estaba más cercano, que él mismo era barítono, ¿no? Lo cual nos indica que todo lo que haya compuesto para esta voz estaba prácticamente compuesto para él, ¿no? Uh-huh. Entonces, para un barítono, Verdi es un compositor, un creador muy importante. Es prácticamente la base, es lo que todo barítono sueña en cantar. No todos tenemos la fortuna de poder hacerlo, ¿no? Pero cuando empieza uno a estudiar canto y sabes que eres barítono, inmediatamente desearías poder en algún momento de tu carrera, de tu vida, poder cantar alguna página de Verdi.
Claro, porque es como que lo hacía específico, ¿no? Por lo que nos estás contando. Era como el papel mimado,
sí,
era siempre el del barítono.
Y es muy interesante la relación que establece Verdi entre el barítono y el resto de personajes de una ópera, ¿no? Los barítonos en Verdi son siempre personajes muy, muy profundos, muy, muy serios, con unos grandes dramas en su vida, como fue la vida misma de Giuseppe Verdi en muchos aspectos, ¿no? Entonces, es como si él intentara retratar todo este dramatismo y todas estas cuestiones en la música y específicamente en la voz baritonal. Esto no quiere decir que no haya páginas bellísimas escritas para sopranos y tenores. Y en el caso del trovador, para mezzosopranos, que tenemos a Tsuchena, ¿no?, la madre de Manrico, que posee unas páginas de música maravillosas escritas por este hombre.
Bueno, ese sueño se hace realidad en el nuevo Teatro Alcalá. Carlos, en tu caso, estás en dos de los tres montajes, en La Traviata y en Rigoletto.
Exacto.
Cuéntanos qué tienen estas dos obras, porque fueron además en su día... Bueno, La Traviata en principio parece que fue un fracaso.
Fue un auténtico fracaso,
que fue un fracaso.
Sí, bueno, La Traviata tiene una historia muy particular, porque efectivamente durante su estreno fue un absoluto fiasco.
Habitual en la...
Contrariamente a lo que se cree, era bastante habitual en esa época, pero no con
Verdi, que era aclamado.
Además, cuando llega esta trilogía maravillosa que son Rigoletto, La Traviata y El Trovador, Verdi era ya un compositor muy reconocido y era un compositor con un historial muy, muy importante, ¿no?, dentro de la lírica, dentro de la ópera italiana.
¿Qué pasó entonces?
Bueno, se conjugaron una serie de cuestiones. En primer lugar, Verdi, la música que conocemos hoy son solamente restos que él fue recuperando de lo que fue La Traviata original, que un par de años después, algunos años después, él reestudió y recompuso. Había unos números larguísimos que la cortó. Precisamente uno de los dúos más largos es el de Violeta, la protagonista, y Germont, que sería el rol que interpreto yo, que es el padre de Alfredo, del prometido, ¿no?, que era insoportablemente largo y complejo, ¿no? Entonces Verdi lo retomó, lo reestudió e hizo los ajustes pertinentes. Esto en cuanto a la música. Luego cabe contar que la soprano con la que contaba y que muere, evidentemente, como en La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas, muere de tisis, de tuberculosis, era una señora bastante entrada en carne.
No era demasiado agraciada.
Nadie se creía que aquella mujer se iba a morir. ¿No?
Exacto.
Con lo cual, bueno, toda esta
qué
serie
duro
de cosas,
es decir esto,
hombre,
¿no? Que una ópera, una obra tan enorme como La Traviata, tuviera que... Pero claro, estamos hablando de que el Star System de la época, en realidad, eran los actores.
Ten en cuenta que no tenían aquella gente ni cine, ni televisor, ni radio, ni nada. Entonces iban al teatro a pasar la tarde y, bueno, pues lo mínimo que pedían era, además de la música maravillosa de Verdi, pues algo que fuera acorde, ¿no?
Bueno, y en este punto vamos a saludar a una mujer que sí es guapísima, que es Graciela Armendáriz, soprano. Hola. Muy buenas.
Buenos días.
A la que por fin hemos encontrado.
Aquí estoy presente.
Bueno, y hablando de Verdi, de ese gran personaje que ha dejado, pues, algunos de los títulos más impresionantes de la ópera, pero que también en sí mismo pues fue un personaje, su vida estaba llena por también por la época, por el contexto histórico que vivió, pero una vida también muy interesante y muy apasionante. Y yo creo que con estas tres obras sería bueno, ¿no? Y en este bicentenario que el público en general se acercara a esta figura.
Claro que sí.
Exacto.
Sobre todo porque además históricamente Verdi es uno de los personajes, independientemente de la cuestión musical, es uno de los personajes políticos más sobresalientes de su época, ¿no? Tomando en cuenta que es uno de los promotores del Risorgimento italiano y de la unificación de Italia como tal, ¿no? En esa época Italia estaba compuesta por ducados y por repúblicas, cada una independiente de la otra, ¿no? Y una parte pertenecía a los estados pontificios y otra parte al imperio austrohúngaro, etcétera, etcétera. Entonces, políticamente, en el ámbito político, Verdi es también un personaje muy... muy
inflamaba al pueblo, ¿no? En esa lucha, ¿no?
También pues sabemos todos aquello de Viva Verdi, que realmente quería, significaba Viva Vittorio Manuel Re d'Italia, ¿no? Entonces, era un... utilizaban el apellido de Verdi como siglas de el enaltecimiento político y idiosincrático de Italia, ¿no?
Nos ha contado Carlos Graciela que bueno, Verdi de alguna manera miraba mucho por el barítono, es el niño mimado, diríamos, en toda composición, y que para un barítono siempre es algo como muy especial no poder llegar a interpretar a Giuseppe Verdi. Para una soprano,
bueno, para una soprano mucho más también, no porque yo lo sea, pero bueno, en concreto hablando de estas tres óperas que estamos presentando en el Nuevo Alcalá y bueno, sobre todo en las dos que nosotros participamos, tanto en Rigoletto como en La Traviata, Verdi piensa en una voz femenina que tiene que tener muchas características, ¿no? Si hablamos de Violetta, de La Traviata, es bueno, prácticamente uno de los roles más complejos para abordar de una soprano, porque tiene, la historia lo dice, ¿no? Una chica, una joven cortesana, muy bella, que vive esa vida ligera.
¿Extraviada?
Sí, la extraviada, no la perdida. Entonces necesita un comienzo de la ópera de una soprano con unas ciertas agilidades en la voz, pero que como está cursando una enfermedad que finalmente la lleva a la muerte, Verdi hace pasar por la música y por su registro vocal esas situaciones, ¿no? Que ella se enamora por primera vez, que luego aparece su padre y le dice lo tienes que dejar porque esto en la sociedad no está bien visto, hasta que ya luego se le desata la enfermedad. Entonces yo pienso que es una de los roles, tanto el barítono, pero en este caso como me preguntas de la soprano, con más dificultades, porque puedes tener muy bien técnicamente, ¿no? los requisitos, pero tienes que tener esa vivencia un poco de vida que te permite abordar ese dramatismo de la obra, que es lo que él pide.
Estamos hablando de una historia que, bueno, la materia prima ya es excepcional, esa Dama de las Camelias, tantísimas veces adaptada a unos personajes riquísimos, muy bien construidos, pero es que la ópera es así. Sí, en general, y en particular en estas tres obras estamos viendo, pues lo decimos muchas veces cuando hablamos del género lírico, tramas, personajes, intrigas, amores, pasiones, exacto, todo lo necesario para atrapar al público.
Exactamente.
Es un poco lo que también quiere el trabajo que está haciendo la compañía, ¿no?
Exacto, sí.
Hombre, al final de cuentas yo creo que se está haciendo una labor muy, muy, muy interesante con estos precios tan populares en un sitio tan céntrico como es la zona del Retiro, ¿no? Que es donde está el Teatro Nuevo Alcalá, en la calle Jorge Juan, número 62, me parece.
62, sí, exacto.
Digo, en un sitio tan céntrico a estos precios tan populares y valga la falsa modestia con este reparto. Yo creo que hace Estudio Lírico una labor muy,
muy importante,
muy importante, intentando acercar, bueno, en esta ocasión evidentemente y aprovechando el empujón que nos da el bicentenario Giuseppe Verdi, presentar estas tres obras del maestro, ¿no? Pero también lo hemos hecho en el Teatro Madrid con Estudio Lírico anteriormente, donde hemos representado El Barbero de Sevilla con gran éxito, donde hemos representado La Traviata con gran éxito, Madame Butterfly. En general, quiero decir que Estudio Lírico hace una labor increíble intentando acercar las grandes obras del repertorio lírico al gente común y corriente, a la gente normal, incluso a la gente que nunca ha visto la ópera, porque son unas propuestas tan sencillas en principio y tan fáciles de entender, ¿no? No vamos ni con minimalismos ni con historias extrañas, ¿no? Como, por ejemplo, que el trovador se lleva a cabo en una cafetería, ¿no? Cosa que está muy de moda últimamente,
muy,
¿no?
Tradicional, sí, claro, las puestas son tradicionales.
El estudio lírico intenta siempre mantener la calidad y el buen gusto de las versiones originales, ¿no? De época, respetando,
entregarlas tal y como tal, son,
exactamente,
como
tal, se crearon, para que la gente aprenda a amarlo, a quererlo, ¿no?
Y que no es fácil encontrar los grandes títulos de la ópera, porque tenemos el ejemplo del Teatro Real, en el que se programa, bueno, dentro de muy poquito se va a estrenar ese musical dedicado a Walt Disney. Bueno, montajes que seguro como que decir, está muy bien, muy de diferentes, enorme calidad, uh-huh, pero que no recoge ya desde hace muchos años el repertorio clásico de la ópera.
De la ópera. Sí.
Entonces es difícil que encontrar estos títulos.
Sí, la oferta hoy en día es, en este sentido, es complicada. Perdón.
No, quería decir eso, recalcar la labor de esta compañía, que no se puede comparar, porque es una compañía que está haciendo todo a pulmón, que también está aprovechando este año Verdi para festejar su aniversario de la compañía. Entonces se ha elegido estas tres óperas que son, bueno, muy populares, que con muchísimos repartos, para que la gente pueda ver que hay muchísimos buenísimos cantantes que estamos ahí ansiosos, ¿no?, de llevar esto al público. Y como dice Carlos, uno de los objetivos es que, bueno, que nosotros podamos tener nuestro sitio, ¿no?, para formarnos, y luego que la gente también pueda tener esa alternativa, uh-huh, en un sitio céntrico, con entradas muy, muy interesantes, con un traductor, que puedan ver la ópera, que puedan verla en la época, y así, bueno, que les llame la atención y puedan entrar en ese mundo.
Es importante lo de los subtítulos, sí, o los sobretítulos, bueno, como
sí,
se quiera
seguir
las cosas. Es súper importante.
Hemos visto mucha ópera sin enterarnos de qué trata.
Exacto.
Y
sí,
realmente es cuando al público, bueno, menos
más se pierde, ¿no? Pues, y más deja llevas, dice, yo no voy porque,
claro,
no lo entiendo.
No atrapa tanto.
No sé de qué va la historia.
Sí.
Esto es una cuestión que Estudio Lírico intenta siempre mantener. Yo he hecho, bueno, hemos tenido la suerte de trabajar en bastantes producciones ya con Estudio Lírico, y sobre todo también cuando se sale fuera de Madrid y se va de gira a alguna ciudad dentro de España, siempre van los subtítulos, y esto yo creo que es una labor también muy interesante que intentan ellos mantener, ¿no? Que nos enteremos de qué va toda la historia.
Con orquesta, además, Orquesta Filarmónica Mediterránea, muy importante, ¿eh? El sonido de la orquesta, lógicamente, en directo. Il Trovatore hasta el 20 de enero. Luego llegará Rigoletto del 23 al 27 de enero y La Traviata del 30 de enero al 10 de febrero. Todo en el teatro, en el nuevo Teatro Alcalá, en la calle Jorge Juan 62, al ladito del Retiro, como estábamos diciendo, y precios interesantes, ¿verdad?
Exactamente, muy interesantes. Sí. Un elenco, como ya hemos dicho, maravilloso de las tres óperas. No sé si habéis nombrado, pero los dos directores musicales, que son Elena Herrera y Alejandro Hassan, realmente la experiencia y la juventud, muy bien. Y
muy bien conjugadas.
Sí.
Para llevar todas estas, exacto, tres producciones a una conclusión muy satisfactoria, muy de alto nivel.
Las funciones de miércoles a viernes a las 8:30 de la tarde, los sábados a las 7, los domingos a las 6, un poquito antes, por aquello de que el lunes siempre es muy mal día y hay que madrugar. Nuevo Teatro Alcalá, calle Jorge Juan, número 62. Este fin de semana, la última oportunidad que tenéis de disfrutar del Trovatore, y después llegarán Rigoletto y La Traviata. Graciela Armendáriz y Carlos Andrade, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Saludos a todos.
Bueno, pues con buena música, desde luego que vamos a deciros hasta luego, hasta dentro de un ratito, que no queda absolutamente nada para que lleguen las noticias, y después continuaremos los de hoy en Madrid, en la que será ya nuestra última hora de programa.